y el nuevo presidente de Brasil es Jair Bolsonaro, ¿no? Ayer triunfó en las elecciones en ese país con casi el 56% de votos frente a un 44% de su opositor, el representante de la izquierda, el representante del Partido Social de los Trabajadores, Fernando Haddad, ¿no? Bolsonaro, de 63 años, es un admirador, ¿no?, de la dictadura militar, ¿no? ¿No? Que por más de 20 años tuvo lugar en Brasil, ¿no? Y asume el cargo a partir del 1 de enero, va a reemplazar al presidente Michel Temer, ¿no? Para conversar un poco sobre las apreciaciones, cuál es la trascendencia de esta elección de Jair Bolsonaro, estamos en contacto con Manuel Bernales, nuestro buen amigo Manuel Bernales, ¿no? Politólogo, consultor internacional, ¿no? Y quien conoce bastante de cerca cómo se desarrolla la política en Brasil. ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a la elección de Jair Bolsonaro en Brasil?
Bueno, voy a comentarte así a modo de tips, o es decir, de enunciado de algunas ideas. Las voy a comentar, en algunas coincido, en otras no, y voy a empezar de la siguiente manera. En primer lugar, las comparaciones de países pequeños con respecto a Brasil, y Perú es un país pequeño en comparación a Brasil, aunque nosotros nos sintamos muy grandes. No son comparaciones muy válidas. Mira, Brasil tiene más, un poco más de 200 millones de habitantes. Es un país con más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Su tamaño es comparable al de Australia. Si se imaginan por un momento Australia y la trasladan al continente americano, a Sudamérica, la ponen con Brasil y son más o menos equivalentes. Es el segundo país en tamaño en el continente americano. Está Canadá, le gana. Brasil es muy grande y luego los Estados Unidos. En tamaño, en población. En segundo lugar, demográficamente, Brasil, aunque tiene una imagen de ser un país altamente mestizo y lo es un país que tiene una fuerte presencia de población de origen europeo, no solo desde la conquista y la colonización, sino por la migración posterior. Entonces, hay tres grandes grupos de población, que es la población de origen europeo, la población de origen africano, lo que queda, y la población de los pueblos originarios, que son aproximadamente un 19%, un poco menos, perdón. Ahora bien, por otro lado, es un país también litoralizado. El grueso de la población se encuentra en el litoral atlántico. ¿Y por qué es importante para el Perú? El Perú es el país que tiene la frontera más extensa con el Brasil. Brasil es el país que tiene más fronteras en toda América Latina. Le sigue Honduras. Paradójicamente, nadie creería que Honduras, un país enclavado en Centroamérica, tiene tantas fronteras. Sí, pero por el lado del Atlántico tiene fronteras marítimas, que son las que también hay que considerar. Mucha gente no considera las fronteras marítimas, tiene una visión equivocada de las cosas. Yendo más a lo político, en el Congreso del Brasil, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, hay 30 partidos, 30 partidos, y en esos partidos han ganado, algunos de ellos han ganado las elecciones de los gobiernos estaduales, como quien dice aquí, los gobiernos departamentales o regionales, pero que ya son verdaderos gobiernos estaduales, con sus propias cámaras, sus propias cortes, etcétera, pero sometidos a la ley federal y a las instituciones de la federación, cuya capital principal es Brasilia. Entrando un poco más a los resultados, Bolsonaro no es un outsider como algunos lo presentan, ni él ha pretendido presentarse como un outsider, o sea, como un tipo de afuera, una persona que viene de fuera del sistema y que irrumpe en la actividad política. Eso no es así. Él tiene más de 15 años como diputado federal. Y es lo que aquí llamaríamos un tránsfuga. Él ha pasado por 8 partidos políticos, ha ido cambiando de partidos políticos y ha tenido su presencia en el Congreso. Le ha resultado la jugada. En eso hay una cosa parecida a algunos congresistas del Perú, tanto varones como mujeres, que han hecho lo mismo, y no quiero mencionar nombres ahorita. Más bien se lo dejo como un ejercicio práctico para que se pregunten quiénes son. El último partido con el cual del cual Bolsonaro sale, pero que se mantiene como aliado, ahora es el Partido Social Liberal. Pero el último partido del cual sale es un pequeño partido, que es el Partido Social Cristiano, cuya ideología es como la del Partido Popular Cristiano, no de la Democracia Cristiana, sino del Partido Popular Cristiano, del PPC, que es un partido social cristiano de derecha, mientras que la Democracia Cristiana en Brasil era un partido de centro-izquierda, lo mismo que en Uruguay, donde todavía existe, o en Chile, que es un partido más bien centrista, con un ala derecha y un ala izquierda. Bolsonaro gana entonces de una manera contundente, y el país está prácticamente partido, dividido. En Brasil, la capital federal, ganó Bolsonaro. En Sao Paulo, que es la capital económica y una de las ciudades más grandes del mundo, que tiene un estado, que tiene una de las ciudades como capital más grandes del mundo y muy poderosas, ha ganado Bolsonaro. También ha ganado en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, por ejemplo, el gobernador que ha ganado, el único gobernador que ha sacado el Partido Social Cristiano que yo he mencionado, está en Río de Janeiro. Bolsonaro ha ganado en los centros, así como aquí se habla se hablaba del sólido norte. En el caso del Partido de los Trabajadores del PT, el Partido de los Trabajadores del PT en Brasil siempre ha tenido una fuerza muy grande en el sur de Brasil, en particular en Río Grande do Sul, que es un estado muy moderno, muy, muy moderno, con una fuerte población de origen europeo, y el resto de la población, que no llega al 40%, entre origen africano y origen propio de ahí. Pero la población europea es muy grande, con colonias importantes de alemanes, polacos, italianos, españoles. Es un estado vecino con el Uruguay. Pues ahí, en ese bastión del PT durante muchos años, dicho sea de paso, estado en el cual he ido muchas veces a trabajar, ha ganado también Bolsonaro. Y Bolsonaro ha ganado prácticamente en todos los estados con los cuales limita el Perú. Por lo tanto, el Perú tiene que estar atento a las políticas amazónicas que haga el nuevo gobierno de Brasil.
Ahora, porque Manuel,
puede tener importantes divergencias, no solo coincidencias, sino importantes divergencias. Y por eso también me explico que el presidente de la República le haya expresado un saludo muy efusivo. No tanto por razones ideológicas, sino yo lo hubiera hecho, y no tengo ninguna ideología parecida a la de Bolsonaro, sino por razones prácticas, porque es tu vecino con el cual compartes una frontera extensísima y con el cual tienes asuntos geopolíticos, geoestratégicos, tema de comercio, tema de inversiones, asunto de bosque, asunto de biodiversidad, asunto de pueblos indígenas, narcotráfico, contrabando, violencia en las fronteras.
Manuel,
entonces ese es un asunto muy importante que hay que tener en cuenta. Y termino con el resultado electoral. Es un resultado contundente. Y ojo, en ese resultado, un factor importante que no ha jugado aquí en el Perú ha sido el voto de tanto de los católicos populares, del mundo popular y del alto mundo, indistintamente un voto policlasista, como el voto evangélico de los distintos grupos evangélicos. Aquí eso no ha funcionado. Apoyaron a Fujimori, pero lo apoyaron, pero no ha habido una presencia muy fuerte. El resultado sigue siendo así. Tiene una mayoría relativa muy pequeña en el Congreso, el Partido de los Trabajadores, seguido muy de cerca por el partido, el nuevo partido que en el cual está Bolsonaro, y luego está esta colección de otros partidos. Y un detalle más, así como ganó un partido de derecha, el Partido Social Cristiano en Río de Janeiro, que es un estado muy importante, también ha ganado en uno de los estados de la Amazonía, ha ganado una congresista, gobernadora del Partido Comunista, que han sido aliados de Fernando Haddad. En síntesis, hay una presencia que anuncia una política de reactivación del mercado, pero que puede ser a la brava, ¿no? Sin tener en consideración cosas muy importantes, compromisos que tiene, que son prácticamente políticas de Estado en Brasil, políticas de inclusión social, políticas de trato preferente a minorías, política de conservación del ambiente. Todo eso es muy importante en la reflexión. Y esto es el resultado de tres factores que podemos enunciarlos así. Uno, la decepción, el hartazgo y el rechazo a los partidos tradicionales por su desmanejo. Segundo, por la corrupción. Y tercero, por la inseguridad. Entonces la gente busca seguridad. Y este fenómeno sí puede ser comparable a otros fenómenos que se han dado en América Latina y en Europa y en los Estados Unidos respecto de las votaciones, de los resultados electorales. En ese sentido puede compararse con Trump, pero no en el completo sentido de la gestión económica y política, porque son personalidades diferentes. Habrá que ver entonces un último elemento: cómo juegan las élites económicas, los tecnócratas de las derechas y las fuerzas armadas, en este nuevo gobierno de Brasil. Entonces, yo tengo esa visión de complejidad y no una visión de decir solamente, es un outsider, se parece a Trump, va a ser lo mismo. Eso es una simplificación muy ingenua y muy peligrosa.
Bien, Manuel, nos has dado todo ya un detalle de, en realidad, quién es Bolsonaro, más o menos qué se proyecta en su gestión gubernamental. Finalmente, nos quedan un par de minutos. ¿Es de ultraderecha, como lo califican?
Sí, es un hombre de una derecha consistente. Mira, hay que tener en cuenta en Brasil lo siguiente. La gente piensa que el gobierno militar de Brasil, por ejemplo, se origina en un golpe de Estado. No, el gobierno militar de Brasil se origina porque hay un vacío presidencial y el Congreso llama a gobernar a un militar, y ya después ellos se apropian del gobierno y quedan en una sucesión que, desde el punto de vista de la integración nacional del Brasil, tuvo un resultado muy importante. El resultado importante, no digo para la integración social, no hablo en términos de justicia social, sino en términos de crear instituciones públicas, empresas e instituciones públicas y ministerios y programas de inversión que llegaban a todo el territorio nacional, y creando empresas públicas y en relación con los capitalistas, con el sector privado nacional o extranjero, para poder cubrir todo el territorio que antes estaba la economía y el mecanismo del mercado concentrado en Sao Paulo y las ciudades del litoral. Entonces se crearon inversiones en la Amazonía, se crearon inversiones en el norte, se hicieron trabajos carreteros, se fortalecieron una serie de instituciones. En consecuencia, eso junto con la dictadura y la persecución política, hubo guerrillas en el Brasil que las derrotaron de una manera violenta e instauraron una persecución política. Eso es verdad. Entonces, hay esas contradicciones y hay sectores de Brasil que recuerdan esas inversiones y el funcionamiento bajo el lema de orden y progreso a la Prepo. Orden y progreso, que es el lema del Brasil, de la bandera del Brasil, es un lema fundamental, herencia del liberalismo y del positivismo de inicios del siglo XIX, pasando al siglo XX. Entonces, se da esa inversión económica con dictadura política.
Muy bien, Manuel.
Y con instituciones muy fuertes como el ejército y como la policía. La policía federal es una policía militarizada. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y hay otras policías estaduales. En consecuencia, hay que esperar a ver cuál va a ser la reacción y el trabajo de los tecnócratas que ya los ha llamado, que son, él ha dicho, quiere un gobierno comprometido con Dios, comprometido con el Brasil. Ahí está el factor religioso que está jugando, un factor tecnocrático. No quiere llamar a políticos, sino a tecnócratas. Y los tecnócratas salen de dos sitios, del mundo económico, empresarial y del mundo de las Fuerzas Armadas, y también de la carrera diplomática, que en el Brasil es una institución muy sólida. Pero también está funcionando ahora un poder judicial bastante independiente que ha permitido abrir juicios a diestra y siniestra, tanto a la derecha como a la izquierda, y no solamente al PT, como se dice acá en el Perú. Ahí están presos muchísima gente afín a Bolsonaro y de distintos partidos, ¿eh? Entonces, es un factor complejo. Hay que seguir con mucha atención. Obviamente tiene una clarísima inclinación de derecha, eso no lo ha ocultado, pero de allí a decir que porque tiene esa inclinación y hay este contexto, se va a comportar como si estuviera en los Estados Unidos, como si fuera Trump o como si fuera un fascista al desnudo, hay que tener un poco de prudencia, sobre todo porque es un país muy grande, es uno de los países más poblados de la Tierra, es uno de los países más grandes de la Tierra, es una potencia, es un subhegemón en el continente. Estados Unidos, Canadá, México y Brasil son los países que tienen una gravitación muy grande y con el cual tenemos unas fronteras extensísimas, y por lo tanto habrán tanto instituciones y programas federales que tocan los intereses del Perú, y habrán también instituciones y programas estaduales de los estados de Amazonia, Rondonia, Acre, con los cuales el Perú tiene fronteras importantísimas. Esa es mi visión, una visión menos politiquera, y trata de ser una visión más de Estado que una visión simplemente de análisis coyuntural, mi querido José.
Bien, mi estimado Manolo, como siempre, muy agradecido por este contacto. Vamos a seguir molestándote porque recién comienza justamente ya el análisis en perspectiva de lo que será a futuro el gobierno de Jair Bolsonaro al frente de Brasil. Como siempre, un fuerte abrazo, Manuel. Gracias. Buen día.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias. Era la comunicación con Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, una persona que conoce muy de cerca el desarrollo socioeconómico, político en el Brasil, y a quien le pedimos justamente esta contribución, y ha sido de realidad bastante ilustrativo lo que nos ha explicado, ¿no? Tanto en el contexto de las relaciones Perú-Brasil, pero en el contexto interno de las posibilidades de lo que sería un próximo gobierno de Jair Bolsonaro al frente de Brasil.